Lo que hicimos viernes y sábado fue hacer una reunión de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación, que como vos bien decías, está integrada por más de 30 unidades académicas y de las que participaron autoridades de distintas facultades de esas más de 30 unidades académicas del país, en donde estuvimos analizando cómo transitamos la pandemia y cómo estamos volviendo a la presencialidad en este nuevo escenario, ¿no? Un poco lo que conversamos y trabajamos profundamente fue cómo las actuales realidades impactan en la enseñanza de grado y cuáles son los desafíos que tenemos para los próximos años, ¿no? Tanto en las humanidades como campo de conocimiento, como en nuestras unidades académicas como lugares donde se enseña a reflexionar sobre la sociedad y sobre los hombres y las mujeres de este tiempo, ¿no?
¿Y cuáles fueron las conclusiones a las que pudieron arribar, si es que ya llegaron a esas conclusiones? Digo, un panorama general, ¿qué los tuvo en una puesta en común? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo se plantea en este futuro presente, no futuro, presente inmediato?
Mira, lo que se conversó fue sobre la complejidad del desafío que colocó la pandemia de golpe y sin preaviso pasar a la virtualidad repentina. ¿Cómo se había transitado esto en las distintas unidades académicas? No es lo mismo, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? La Facultad del Nordeste, que tiene una población muy expandida territorialmente y con muchos problemas de conectividad, que la Universidad de Buenos Aires. Entonces hablamos sobre esas diferencias, sobre qué desafíos, qué realidades tuvimos que enfrentar en el 2020 y en el 2021, y también cuáles son las posibilidades y los límites del retorno. Como tal vez ustedes saben o tal vez no saben, una de las cosas que produjo la pandemia fue que muchos estudiantes que habían dejado sus estudios volvieran a estudiar porque la virtualidad propició eso. Y conversamos mucho sobre qué hacíamos en ese escenario con el retorno, ¿no? Para no perderlos, ¿no? A los que habíamos recuperado. Y también qué hacemos para recuperar a los que se nos cayeron por falta de conectividad, de dispositivos y demás. Por otro lado, conversamos mucho sobre la naturaleza de la formación universitaria, ¿no? Y cuánto se aprende por el hecho de estar en las facultades, ¿no? Y que eso era algo que realmente entendíamos no se debía perder, ¿no? Entonces, un poco los desafíos de una nueva presencialidad y una nueva virtualidad, ¿no?
Aquí en Río Negro tenemos dos grandes universidades, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue, doctora. ¿Pudieron participar en este encuentro?
Comahue estuvo.
Comahue sí.
Estuvo. Ajá. Estuvo de manera virtual, fue una reunión híbrida, el grueso de la gente estuvo presencial, pero Comahue estuvo virtual y, bueno, comentó las realidades de la zona y también comentó, bueno, esto de las dos universidades y cómo habían hecho frente a esto, como todas comentamos nuestras realidades, ¿no?
Por eso le preguntaba, porque deben ser similares también, por ejemplo, usted mencionaba el tema de la conectividad, ¿no? Hay sectores donde la conectividad es escasa y hubo muchos pibes que no tuvieron posibilidad porque tuvieron que salir a trabajar para ayudar a su familia, otros que no tenían posibilidad de ni siquiera de comprarse una carga en el celular, o sea, fue un golpazo inmenso para la educación, ¿no?
Sí, sin duda. Mira, se dio un fenómeno medio paradójico. Por un lado, una cantidad importante de gente que quedó afuera por estas cosas que vos decís, y una cantidad de gente que logró volver porque la virtualidad resolvía los problemas de traslado, ya sea del interior profundo a las ciudades. Vos viste, por ejemplo, qué sé yo, para un estudiante irse a estudiar a la Universidad de Córdoba es sostener un alquiler, sostener... Bueno, a un hijo, una hija, un hije a distancia, digamos, ¿no?
Lo sé muy bien.
Bueno, nada, charlamos mucho de esto porque es un desafío. Y porque habla de qué está hecha la experiencia universitaria en sí misma, ¿entendés? O sea, un poco lo que decíamos, la formación no es solo la clase, no es solo, es el intercambio con los compañeros, pero también es la experiencia de habitar las facultades, ¿no? Es en ese antes de la clase, ese después de la clase con el profesor, y bueno, ¿cuáles eran los desafíos que teníamos hoy? Sobre esto se conversó mucho, estuvo el secretario de Políticas Universitarias, el doctor Alpa, y también la doctora Piovani, conversando sobre el INFOD y sobre las posibilidades de formación permanente para docentes del sistema en temas de humanidades, ¿no?
Qué bueno.
Que creemos que es estratégico para poder pensar lo que nos sucedió este tiempo, ¿no? No solo para los que trabajamos en humanidades, sino para la sociedad toda, ¿no?
Totalmente. Doctora, un par de preguntas cortitas. Entre ellas, ¿se habló el tema de la vuelta a la presencialidad en las facultades de la UBA, por ejemplo? Porque muchos y muchas pibes y pibas del interior obviamente están expectantes para saber si van a volver o no, más allá de quienes viven en Buenos Aires.
Sí, sí, sí. Se habló del retorno. Comentamos que en la Facultad de Filosofía y Letras, que es la de Humanidades de la UBA, que participaba de esta reunión, el Consejo Directivo ha sacado una resolución que dispone que las mesas de febrero-marzo ya serán presenciales y el inicio de clases también será presencial con una proporción de 70-30, es decir, 70% de presencialidad y hasta 30% de virtualidad.
Bien.
Y también se conversó, por lo menos en la UBA, el carácter de esa virtualidad, ¿no? Una virtualidad que sería asincrónica para que los estudiantes no tengan que tener clases virtuales estando en las universidades, en la facultad, y también... Bueno, se conversó sobre cómo habíamos resuelto esa transición hacia la virtualidad, ¿no? Tenemos mesas en diciembre virtuales, seminarios de verano virtuales y en febrero, en marzo, cuando empiecen las clases, si las condiciones sanitarias lo permiten,
claro,
una vuelta mayormente presencial.
Bien.
Lo que queda virtual en la facultad para evitar el hacinamiento son los cursos de lenguas modernas y los seminarios, que son instancias de formación de los estudiantes de los últimos años.
Perfecto. Y le pido una última, o le hago un pedido en el último punto. La UBA cumplió 200 años, bueno, la celebración de ayer fue magnífica. Su reflexión, doctora, sobre la universidad pública libre y gratuita en la República Argentina para incentivar a nuestros pibes y pibas a que opten por alguna carrera.
Mira, nosotros tenemos en la Argentina una universidad pública, gratuita, de calidad, que es una oportunidad única en el mundo. Cuando uno comenta las características de la universidad en la Argentina con gente de otros países, lo único que muestran es sorpresa, porque lo hacemos masivamente, lo hacemos bien, y estamos muy preocupados porque todos y todas puedan, que los que quieran y las que quieran estudiar, puedan sostenerse dentro de nuestras aulas. Así que los invitamos, las invitamos a pensar qué quieren hacer y a encontrarlo, tanto en las universidades grandes como en las chicas, en las nuevas como en las viejas. Hay una infinidad de propuestas que exceden las carreras tradicionales, en donde creo que los y las chicas pueden encontrar qué hacer, ¿no? Y cómo proyectarse. Yo creo que es una oportunidad única. De hecho, viene mucha gente de otros lugares también a compartir las aulas con nosotros, porque creo que tenemos una joyita que a veces vemos y a veces no vemos tanto, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, los 200 años de la UBA fueron solo una expresión de lo que convoca la universidad pública, ¿no? Creo que hay millones de festejos chiquitos, tal vez menos ostentosos, pero no menos importantes, en los que también estaría muy bueno que nos veamos reflejados todos y todas, ¿no?